Noticias Marina Alta, Endemia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, Mol, buena vesprada. Martes 17 de diciembre, en una semana nochebuena. Pero antes tenemos muchas cosas que contarles, como las noticias que centran este informativo de edición comarcal que analiza el nuevo registro de viajeros activado a principios de mes por el Ministerio del Interior o esa autorización recibida por fin para el Ayuntamiento de Calpa para que pueda instalar la escultura de la Virgen del Carmen en el puerto. Pero hay un pero. Ahora nos centramos en estas y otras noticias en forma de titulares. La nueva normativa de registro de viajeros en vigor desde el 2 de diciembre ha generado preocupación en el sector turístico por la exigencia de más datos personales y la consecuente ralentización de los procesos de check-in. Esta mañana en el primer café hemos analizado esta normativa con Carmen Ordovás, directora de expansión de Sweet Hotel y vinculada al Hotel Los Ángeles de Denia. El Ayuntamiento de Calpa ha recibido la resolución de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos por la que se autoriza la instalación de la escultura de la Mare de Déu del Carme en la zona del puerto. Este conjunto escultórico ha sido diseñado por el artista Arturo Serra Gómez. Sin embargo, no será posible instalarlo antes de que finalice 2024. Escuchamos a Ana Sala, alcaldesa de Calpa.
La sensación es agridulce, en un sentido positivo, porque por fin nos ha llegado y podemos abordar la ejecución de esa pequeña obra previa a la instalación de la escultura, que está terminada, y por otra, pues lamentar que no vamos a llegar a tiempo de conmemorar dentro del año del centenario, pues y cerrar con la instalación de la escultura este bonito año del centenario de la Cofradía de Pescadores de Calp, del Pósit de Calp.
La Concejalía de Comercio de Denia ha entregado esta mañana los premios del concurso de escaparatismo navideño 2024 en la sala de plenos del Ayuntamiento en un acto presidido por el alcalde Vicent Grimalt y la edil de promoción económica María José García, quien ha resaltado el éxito de participación en el concurso en esta edición con 28 establecimientos de la ciudad. El municipio de Pego ya se prepara para la llegada de una nueva bandada de polluelos de águila pescadora y seguir así con el proyecto de reintroducción de este ave en el territorio de la Marina Alta. Será la quinta edición y su llegada está prevista para primer trimestre del año que viene, entre febrero y marzo de 2025. ICREAMA, a través de su observatorio, ha analizado los datos de empleo del mes de noviembre, concluyendo que se registran mismas cifras de afiliaciones que en octubre, cuando lo normal es que se produzca un comportamiento a la baja. Con todo, se alcanza este mes dos personas afiliadas más, hasta alcanzar los 61.604 ocupados. Y completamos titulares de portada, como es habitual, con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de fútbol sala. Daremos un repaso por lo que fueron las victorias del Racing Ondarense y del conjunto del Llanense en Primera Regional y también la conseguida en Primera Autonómica Juvenil por el Paidós Fontanería Fernández Luna. No así, corrió la misma suerte el Denia Basket, que sucumbió en su visita a la pista del Club Baloncesto Sueca.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Pues sí, lo han escuchado en nuestra portada. Esta mañana, en nuestro primer café, hemos podido analizar esa nueva normativa de registro de viajeros implantado por el Ministerio del Interior el pasado 2 de diciembre. Cuéntanos, Alba. Buenas tardes.
Así es, Miriam. La nueva normativa de registro de viajeros entró en vigor el pasado 2 de diciembre. Esto ha generado preocupación en el sector turístico por la exigencia de más datos personales y por la consecuente pérdida de tiempo durante el proceso de check-in. Es por ello que hoy hemos recibido en nuestro primer café a Carmen Ordovás, que es directora de expansión de Sweet Hotel y vinculada también al Hotel Los Ángeles en Denia. Ha expresado su opinión en esta entrevista, indicando que esta normativa parece como un control dual aduanero a la hora de tener la recepción de los viajeros o de los turistas en los diferentes hoteles. Esto es lo que conlleva este nuevo registro.
Bueno, implica que a partir de dicha fecha, 2 de diciembre, todo aquel que pues digamos contrate un servicio de índole turística, como puede ser hospedaje, como puede ser alquiler de coches, como puede ser una agencia de viajes, etcétera, está obligado a aportar un extra de registro de datos en su a su llegada, digamos, en el check-in. Bueno, antes se entendía que con el DNI era suficiente, nombre, apellido, sexo y demás, y a día de hoy pues está pidiendo otro tipo de datos, como puede ser teléfono, como puede ser correo electrónico, lugar de residencia, número de viajeros, relación de parentesco con los viajeros en caso de que haya menores y también datos sobre las formas de pago, así como el IBAN, tarjetas de crédito, etcétera.
Ordovás ha detallado que esta medida obliga a proporcionar información adicional como números de teléfono, relaciones de parentesco con menores, correos electrónicos o incluso datos sobre el pago. La responsable también ha denunciado las dificultades técnicas de esta plataforma SES.hospedajes, que dice que se colapsa desde el primer día y que además se proponen o se han propuesto otras alternativas más ágiles, como introducir los datos desde casa antes de la llegada al hospedaje o durante la reserva. Carmen Ordovás ha denunciado la falta de agilidad en el proceso, aunque también ha expuesto los motivos por los que se pone en marcha este nuevo registro, pero incide en que no ha sido de una manera adecuada.
Pues según el Ministerio de Interior, este propósito es para garantizar una seguridad nacional. En el caso de, por ejemplo, cuando se piden más datos del cliente para la seguridad nacional, en el caso de alquiler de coches para evitar secuestros, crimen organizado y en el tema de, pues, a nivel de parentesco, sobre todo también el tema de evitar abusos sexuales, secuestros y saber un poquito más sobre la relación que tienen los parentescos para evitar este tipo de consecuencias.
Claro.
Ordovás también ha hecho un repaso sobre su historia, tradición y sobre todo legado familiar que viene del Hotel Los Ángeles en Denia. La entrevista al completo en marinaalta.es.
Y el Ayuntamiento de Calpe ha recibido la resolución de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos por la que se autoriza la instalación de la escultura de la Mare de Déu del Carmen en la zona del puerto. Este conjunto escultórico, diseñado por el artista Arturo Serra, pretende ser un homenaje de Calpe a la familia marinera justo durante la celebración del centenario de la cofradía. Sin embargo, no será posible instalarla antes de que acabe este 2024. En 2022 ya se solicitó a la Dirección General de Puertos de la Consellería permiso para la instalación de esta escultura en la zona del puerto en la que ahora se encuentra un grupo de contenedores. En enero y marzo de este año se volvió a solicitar la autorización para instalar este conjunto dentro del año del centenario de la cofradía. En abril, la respuesta de la Dirección General fue que no era posible ceder terreno, pero sí autorizar su ocupación, por lo que en junio el ayuntamiento remitió de nuevo el proyecto definitivo y la escultura adjudicada, solicitando de nuevo la autorización para la instalación de esta escultura de la Virgen del Carmen en el acceso al recinto portuario. Ahora, por fin, el consistorio ha recibido la comunicación de la autorización administrativa. Pero eso sí, la alcaldesa Ana Sala señala tener una sensación agridulce.
La sensación es agridulce, en un sentido positivo, porque por fin nos ha llegado y podemos abordar la ejecución de esa pequeña obra para previa a la instalación de la escultura que está terminada. Y por otra, pues lamentar que no vamos a llegar a tiempo de conmemorar dentro del año del centenario, pues. Y cerrar con la instalación de la escultura este bonito año del centenario de la cofradía de pescadores de Calpe, del Pósit de Calpe. Y duele más, sobre todo, con la situación que está viviendo la gente de la pesca del mar, con este atropello sin parangón y sin antecedentes por parte de la Unión Europea y estas normativas absurdas y decisiones adoptadas por personas que conocen poco el sector y lo único que veo es pues que están sometidos siempre al chantaje permanente por parte de las instituciones europeas. Así que espero que esto cambie próximamente.
Para poder instalar la escultura en el dominio público marítimo, el ayuntamiento ha tenido que ceder el uso temporal de la escultura a la Consellería de Medio Ambiente por un plazo máximo de 30 años. La superficie a ocupar, según proyecto, es de 19 metros cuadrados de terreno urbanizado en una zona jardinada donde existen contenedores, algunos soterrados, que deben ser desmantelados previamente al inicio de las obras. Además, el ayuntamiento cerrará perimetralmente el acceso circundante a la escultura. El conjunto escultórico ha sido creado por el escultor Arturo Serra y ha tenido un coste de 155.000 euros. La obra representa a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, según la iconografía tradicional. La alcaldesa Ana Sala señala que, aunque no, la intención era instalarla en 2024 para celebrar el centenario, no va a ser posible.
Y por otra parte, pues celebrar, por un lado, la autorización, la llegada de la autorización, y por otro lado, lamentar, como decía, pues que no lleguemos a tiempo de haber podido inaugurar la escultura, preciosa escultura, en el mes de noviembre, que es lo que teníamos previsto, teniendo en cuenta que ya en 2022 solicitamos el permiso, que desde agosto de este año estamos esperándolo. Todo eran excusas largas, después llegó la Dana y el caso es que hoy por fin podemos decir que ese paso se ha dado por parte de Consellería, pero pues ahora nos ponemos a trabajar en instalarla lo antes posible como regalo para la gente del mar.
Y en Denia, éxito de convocatoria del concurso de escaparates navideños 2024. La Concejalía de Comercio ha entregado esta mañana los premios en la sala de plenos del Ayuntamiento en un acto presidido por el alcalde Vicent Grimalt y la edil de promoción económica, María José García. En el concurso han participado 28 establecimientos de la ciudad. El jurado, compuesto por María José García, Grisel Vinuesa, especialista en decoración, Marisa Villó y Silvia Cardona, técnicas de la Oficina de Estrategias Creama Denia, ha tenido en cuenta a la hora de valorar los escaparates de los establecimientos participantes en el concurso cuestiones como los elementos decorativos utilizados, la disposición de los mismos, la iluminación y la creatividad. Por unanimidad, el jurado ha decidido otorgar el primer premio del concurso, dotado con 1.500 euros, al escaparate Kenny Bellon. El segundo premio ha recaído en la Librería Publix y el tercero en Libe Moda. El jurado también ha otorgado otros 4 premios de mención especial, dotados con 250 euros cada uno, y también se ha acordado establecer 3 premios del público a los escaparates más votados en la página de Facebook del Ayuntamiento, dotados con 250 euros también cada uno. Todos sus nombres pueden consultarlos en nuestra web marinaalta.es. Recordamos a las palabras de la edil María José García, subrayando ese éxito de convocatoria de esta edición.
Enguany participan 28 comerços i la veritat que en un gran treball, han fet un gran treball, un gran esforç. I també hem tingut una novetat, que han hi hagut 3 premis del públic. Han sigut els aparadors més votats que han reunit en la Facebook de l'Ajuntament. I així pues, també han repartit més els premis. Ha sigut un plaer, la veritat, i com sempre dic i com torno a repetir, com més comerç, més Denia.
Y más en Denia, donde la Academia Valenciana de la Lengua puso fin al año María Ibarz con una jornada que revaluó y sitúa a la escritora en este siglo, en el siglo XXI. Durante la misma, el alcalde Vicent Grimalt calificó a María Ibarz de pionera como mujer, como escritora y como escritora en valenciano. También recordaba que María Ibarz da nombre a un instituto y a una calle en la ciudad, así como los azulejos, con fragmentos de su obra que pueden verse y leerse y disfrutarse durante el paseo por Les Rotes, o su nombramiento como hija adoptiva de la ciudad en febrero de 2016.
El punto importante es que este año conmemorativo la Agencia Valenciana de la Lengua haya recuperado y posat en valor la figura de una gran autora, una pionera como dona, escritora y como escritora en Valencia. Como va a decir Àngels Gregori el día de la presentación del año María Ibarz, va a ser una autora pionera en temps difícil des del punt de vista lingüístic i social. Ibarz forma part d'una missatge perduda que podria anar des de Isabel de Villena a Isabel Clara Simó i que hem de reivindicar. Que a Denia fa temps que ho fem, penseu que Maria Ibarz és el nom d'un institut i també hi ha un carrer que porta el seu nom.
Por su parte, la presidenta de la Academia, Verónica Cantó, señalaba que este año María Ibar se puso en marcha en Denia y finaliza también en la capital de la Marina Alta. Destacó la participación en la jornada de expertos pioneros en reivindicar la figura de María Ibar y también realizó un repaso por las diferentes actividades desarrolladas durante este año, destacando el éxito de la exposición María Ibar, un paisaje de paraules, escriure y viure al hombre del Mongó, que ha sido visitada por casi 4.300 personas.
A Denia romandrà permanentment l'exposició itinerant, que es pot veure ací fora, dedicada a Maria Ibars, que ha visitat més de 50 pobles. I a Denia fem la cloenda amb la celebració d'esta jornada, que té la intenció de contribuir a posar Maria Ibars de nou a l'abast del públic, de la investigació i de la crítica del segle XXI, a fi d'afavorir noves revisions, investigacions i publicacions.
Y otro nombre propio de la cultura es el de Joan Castejón, como vienen escuchando en este programa que estamos realizando, que están realizando nuestros compañeros desde la Casa de Cultura en ese aniversario del escultor afincado aquí en nuestra comarca, en la Marina Alta. Y ahí continúa nuestra compañera Alba. Cuéntanos más, porque tienes más protagonistas.
Como no podría ser de otra manera, a la cita, a la celebración, no podría faltar el punto, el nexo de unión de la sociedad con la cultura, que es la Fundació Balearia, y tenemos a dos representantes de la Fundació. En primer lugar, a su presidente, a Ricard Pérez. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Y también tenemos a Marina San Martín, que es gestora cultural de la Fundació Balearia. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, tenemos algo mucho que celebrar, ¿no? Mucho que celebrar, y además que podemos seguir celebrando, porque la Fundació Balearia ha hecho que el día del cumpleaños de Joan Castejón no sea un día, sean muchos días. ¿Cómo podemos disfrutar de ello?
Pues nosaltres es vam anticipar el mes de desembre i fa un any que estàvem gestant una exposició sorpresa que ens ha costat molt d'esforç de mantenir el secret, però ho hem fet amb moltíssima il·lusió. És una exposició que ara teniu a la sala de magazinos, perquè suposo que ho sabreu, esteu ben informats. I avui pues, és una continuació, perquè mira, ens, li han fet un altre regal, un altre Ícar, intervingut per quatre artistes del Raquel Pallà, així que podem dir que la nostra exposició inclourà un altre artista, quatre artistes més, i ja sumaran 38 artistes que li han fet un homenatge intervenint en la seva obra Ícar, que amb la col·laboració de la seva filla Arminda i Paca ens van cedir, van fer reproduccions, i ha sigut molt bonic preparar aquesta sorpresa perquè tots els artistes des del primer moment es van emocionar moltíssim i van estar disposats a participar. I és un diàleg amb el Joan, no? d'un artista amic i amiga pues això, a un amic artista, no? No sols és un homenatge a l'artista, sinó a la persona, perquè Joan és una persona molt estimada, sobretot des de la Fundació Balearia, pues és un artista que sempre està disposat a col·laborar i volíem fer aquesta sorpresa. I no només al mes de desembre, nosaltres, a través del programa de Llotges de la Cultura, tenim diferents espais expositius en els diferents territoris on arriben els vaixells, i aquesta exposició farà itinerància, per tant, durant l'any que ve, aquest homenatge dels quasi 80 continuarà, igual, fins que en tinga 80.
Pot ser, i als 80, pues tal volta, 80 artistes per a 80, igual estem anant massa lluny, no ho sé. Què és per a Ricard la vinculació amb Joan Castejón, un artista, que és el nostre artista?
Bueno, personalment és un dels millors amics que he tingut i que tinc. Es van conèixer per l'època dels anys 70, quan va vindre a Denia, hem tingut molta relació des d'aleshores, em va ajudar a reobrir la Galeria Mongó, que vaig portar durant uns anys, i hem sigut sempre molt amics. Jo me recordo que anava a sa casa contínuament i replegava bossetos que ell anava tirant per terra, jo els guardava i després els emmarcava, no? I una volta m'ha dit, diu, tens tu més serigrafies i obres que tinc jo a casa. No? Sempre tinc una molt bona relació. I continuant amb el que deia Marina, com naix l'exposició aquesta, pues un dia una exposició en magazín no està en Federico Cervera i Olli Zemmon i un diner per a celebrar això, i van dir, pues mira, pues això, aquesta persona, parlàvem de Joan Castejón, i dic, Joan Castejón, per tot el que ha fet per Denia, per el que ha representat de la nostra generació, perquè està ell, Armengol, Artureras, Bois, tots aquests artistes eren referents, eren els nostres herois d'aquella època, no? On nosaltres es reflexaven, volien reflexar-nos en ells. I, bueno, i van dir, Joan es mereix un homenatge per tot el que va perdre i pel nostre país, i per la nostra generació, i particularment també per la nostra persona. I això, pues, estava el comissari que tenim de les Illes Balears, Antoni Torres, escoltant, i al cap de un mes i mig o dos tenim una exposició en Eivissa, i també estava Marina i Maribel, estaven en Eivissa sopant, i diu, ja tinc la idea de lo que anem a fer de l'homenatge de Castellón, de lo que esteu parlant tu i Federico. Jo no me'n recordava, però ell va... veu que els vins van ser... Bueno, i ell diu, pues farem això, interpretar una obra d'ell, interpretar per diferents artistes, i jo dic, aquesta idea és boníssima, i diu, però ho farem quan tingui 80 anys. Dic, és tan bona que no podem esperar. Anem a titular-li quasi 80 per no esperar.
Bueno, por seguir celebrando la cultura muchos años más, siempre con Fundación Balearia, por la labor que hacen, el papel que cumplen a nivel social, y nosotros que lo seguiremos contando y seguiremos celebrando con vosotros 80, 90 y 100. Muchas gracias, Marina y Ricardo.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente, con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo, porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Pego ya se prepara para la llegada de una nueva bandada de polluelos de águila pescadora y seguir así con el proyecto de reintroducción de este ave en el territorio de la Marina Alta. Será la quinta edición y su llegada está prevista para el primer trimestre de 2025, entre febrero y marzo. Así se explicaba en la última reunión de seguimiento del proyecto que tuvo lugar en la Casa de Cultura Pegolina con representantes del Ayuntamiento, con la Edil de Transición Ecológica, Laura Castellá, la Roy Dennis Wildlife Foundation, la Fundación Migres y la Fundación Iberdrola. El encuentro sirvió para planificar algunas de las tareas que se pretenden realizar antes de la llegada de los polluelos, entre otras instalar más posaderos y nidos para las aves, mejorar las instalaciones de la Montañeta Verda, espacio que sirve a los técnicos para realizar el seguimiento y cuidado de los pequeños rapaces, cambiar una antena wifi situada demasiado cerca de la zona de vuelos y descanso de las aves o arreglar también algunos caminos.
Fem una parada en el projecte de reintroducció de l'àguila pescadora. Fem una parada per posar en comú, pues, totes les administracions que participem en el projecte, com millorar l'estància d'espois que arribaran, que ja ens han confirmat que arribaran 12 pois este any. Entonces, el que estem intentant fer és millorar el voltant i les instal·lacions. Per lo tant, pues, ens sentarem per veure què és el que té que fer cada administració per aconseguir millorar l'estància d'espois en el nostre territori.
Escocia será de nuevo el lugar de procedencia de los nuevos polluelos que habitarán el paraje natural de la Marjal hasta que se desarrollen y puedan alzar el vuelo y emigrar a otras zonas del planeta. Respecto a la selección de los polluelos, se sigue trabajando de forma exhaustiva, considerando siempre aspectos como el tamaño. A su llegada se apostará por el proceso que se ha realizado en pasadas ediciones, el conocido como hacking, considerado el sistema de reinserción más eficiente, que consiste en criar pollos en estado de semilibertad, colocándolos en nidos que simulan los naturales y proporcionando la comida de manera artificial, intentando evitar al máximo que el animal conozca su procedencia. Pasadas las primeras semanas de estancia, las aves empezarán con sus primeros vuelos y poco después emprenderán viaje para emigrar a otras zonas con climas que les son más favorables. Castellá agradece la implicación de la Fundación Migres y de la Fundación Iberdrola.
Este proyecto no sería real sense l'ajuda de la Fundació Migres i Iberdrola. Per lo tant, cal agrair a la Fundació i a Iberdrola la part econòmica que aporten a este projecte. I nosaltres, com a Ajuntament, seguirem apostant per el projecte i la reintroducció, perquè és fonamental per al nostre parc natural.
Y la notaria Verónica Delgado Racero ha tomado posesión como nueva notaria de Orba tras cesar en su anterior cargo en Cudillero, en Asturias. A partir de ahora, atenderá a los vecinos en la misma ubicación que su predecesor, Carlos Payá Bover, en la calle Pintor Ruano número 11 de Orba. Con este nombramiento, el municipio vuelve a contar con notario, garantizando así la continuidad de los servicios notariales para los vecinos de la localidad y de la comarca. Y Creama, por medio del observatorio, ha analizado los datos de empleo del mes de noviembre pasado, que registra mismas cifras de afiliaciones que octubre, cuando lo normal, señalan, es que se produzca un comportamiento a la baja. Con todo, se alcanza este mes 2 personas afiliadas más, hasta alcanzar los 61.604 ocupados, logrando que se mantenga la tasa de paro por debajo del 12% y una tasa de desempleo de las más bajas de la Comunidad Valenciana, un 6,99% de las personas en edad de trabajar están inscritos como demandantes de empleo. En cuanto al número de parados, aumenta en noviembre en 82 personas respecto a octubre, hasta alcanzar los 8.388 demandantes. Más datos en nuestra web marinaalta.es. Y también señalar, antes de despedirnos, un apunte solidario, recordándoles que mañana por la tarde tendrá lugar una donación de sangre especial Navidad. Será en Xavia. Está organizada por el Ayuntamiento y Cruz Roja. Será en el Centro de Salud del Pueblo, en la Plaza de la Constitución, como decimos, por la tarde, mañana miércoles, entre las 5 y las 8 y media. Todo aquel vecino que acuda a donar recibirá un obsequio, gentileza del Ayuntamiento.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Auto Christian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá. Venderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96, 578, 6565. 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM, con Javier Zamora.
Y vienes para hablar, entre otras materias, de básquet. Cuéntanos.
Sí, de básquet. Además, no son buenas noticias. En tercera división, nueva derrota para el Denia Básquet, esta vez en la cancha del Club Baloncesto Sueca, por 88-67. Si miramos los guarismos favorables a los dianenses, veremos que cada vez que el equipo no supera los 70 puntos, raramente suele ganar el partido. Y es que con este ataque es muy complicado poder ganar a cualquiera de los rivales a los que uno se enfrente. No estuvo bien el equipo de Eduardo Clavero una vez más en la faceta ofensiva, y los locales fueron quienes llevaron el mando del partido prácticamente desde el salto inicial. Ahora el equipo tendrá que mejorar, porque ya las cosas, cada jornada que está pasando, se le están poniendo más complicadas. Y tampoco tuvo demasiada suerte el otro representante, esta vez en la categoría autonómica, el Club Básquet Juventud de Xavia, que estaba atravesando una buena racha, y ese fin a la buena racha de victorias se puso en la pista de Novelda, frente al Jorge Juan, donde cayó por el marcador de 67-60, y señalar que tampoco fue un buen partido para los chavales que dirige Óscar Mayordomo. Nos vamos a hablar ahora de fútbol sala. Aquí las noticias sí que son buenas. En la Liga Autonómica Juvenil, el Pai de Fontanilla Fernández Luna lograba una importante victoria al ganar en Villamarchán por 2-4. Esto, unido a la derrota de la Alcira frente al Segorbe, nos deja al equipo colegial como líder de la categoría. Y en primera regional, la goleada de la jornada llegaba en el partido entre el Dianense y el Muchamiel B, 16-1, triunfo para el conjunto que dirige Dani Franco, mientras que el Racing Ondarense también consiguió ganar su partido como local. Vencía por 4-2 al Racing de San Gabriel.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora los compañeros de Radio Nacional de España les actualizarán toda la información nacional e internacional. Y después, a partir de las 4, el Club de la Tarde con Pepa Ginestar y también toda la actualidad local y comarcal con Kevin Carrió. Que pasen muy buenas tardes. Hasta mañana.